adapte a nuestras necesidades. Entonces, nosotros lo que nosotros hacemos no sustituye para nada a lo que está establecido de manera oficial en la administración pues municipal o la administración sanitaria. Nosotros somos un complemento más, un recurso más, que para que las familias tengan la mejor información posible y puedan resolver sus problemas de la mejor manera posible. Pero no pretendemos sustituir a nada ni a nadie, sino complementar lo que ya hay.
Sin
o sea, que nadie lo, vamos, nadie
sí,
lo
sí,
entienda.
Sí, lo interprete mal, obviamente.
Lo interprete mal.
Sí. Ahí está. Sí. Y desde la pasada semana, decía, desde el lunes que se presentó, el miércoles hubo esa primera charla. ¿Qué tal, por cierto, la charla?
Pues la verdad se ha dicho que hubo una receptividad impresionante, hubo un montón de personas, estaba el centro pues bastante lleno y nos pareció, bueno, lo que nos ha transmitido la persona que estuvo dando la charla, del interés que despertó precisamente esa actividad, porque, bueno, digamos que el año cerebral, aunque suene raro, es conocido y todo mundo, lo hemos hablado alguna vez, tenemos alguien en nuestro entorno próximo que te has tenido un ictus, un accidente, una anoxia, alguna patología que ha derivado un daño cerebral. Entonces, nos sorprendió gratamente el nivel de asistencia a esta primera charla y esperemos que esto sea pues el comienzo de una situación que resuelva los problemas fundamentalmente de las personas y de las familias, porque como nosotros siempre decimos que no hay personas con daño cerebral, hay familias y hay entornos completos porque esto afecta a todo el entorno familiar, a todo el entorno social.
Sin duda. Bueno, pues en el ámbito del Barbanza, en Rianxo, prestando servicio a Dodro, Lousame, al propio concello de Rianxo, desde la pasada semana hay un nuevo punto de información, en este caso de Sarela, la Asociación de Daño Cerebral de Santiago de Compostela. Luciana, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias, Alberto, por darnos voz y nada, a vuestra disposición. Y sabéis que cuando contáis con nosotros, cuando queráis.
Un placer el nuestro. Gracias, un abrazo.
Igualmente, buenas
noches. Un día. Abrazo, Luciano Fernández, el secretario de Sarela, presidente de FEGADACE, la Federación Galega de Daño Cerebral, en nuestra sección, ya saben, mensual que hacemos con Sarela.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. ClínicaReboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que ya tienes? En OEMAIS Centros Auditivos tenemos audífonos e precios casi invisibles. Por menos do que cuesta un café o día, podrás gozar de tu nueva audición con nos. Prueba a oír más pagando menos de un euro diario por tu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos, es en complejos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la línea Ordes. Pide ya tu cita en oemais.com. E non te confundas.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoy tenemos sesión de picheleiros olvidados. Son esos personajes que se va encontrando en los archivos oficiales. Don Iago García, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallado.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué historias de vecinos, visitantes, temporeros de Compostela?
Hoy una historia muy trágica, seguramente la ocasión más trágica de la historia que conocemos de Santiago de Compostela y de todo su entorno, que es la hambruna de 1769.
Bien, pues vamos a ello.
Vamos.
He quedado ya un poco reflexionando porque hablas de la historia más trágica de Santiago de Compostela. Claro, los presentes, los actuales, los que nos están escuchando, las historias de Iago García son recopiladas de los archivos y hacen referencia
en
libros viejos también a siglos pasados. Porque si nos preguntan ahora y hacemos la encuesta de que cuál es el suceso más trágico de Compostela, todos nos viene a la cabeza, ya sabes, ¿no?
Sí.
El accidente del Albia.
O la guerra civil.
Sobre todo el accidente del Albia por un tema de proximidad ahora, ¿no?
Sí.
Pero estos son...
El número de bajas no hay comparación.
No hay comparación. Simplemente quería especificarlo.
Está bien, porque eso es una cosa que está bien recordar.
Cuéntanos...
Bueno, supongo que la peste negra de 1348 debió ser todavía más horrible que esto, pero no tenemos ni un solo rastro histórico que nos explique qué pasó en Santiago en aquella época, ¿no? Pero esto lo conocemos relativamente bien. Reconocemos relativamente bien esta hambruna de 1769, como conocemos otras varias que hubo, sobre todo en el siglo XVIII, también en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII había crisis periódicas de suministros que daban lugar a verdaderas tragedias vitales no solamente para los santiagueses, sino para la gente de su entorno, ¿no? Hubo una famosa también muy grave en 1710, otra en 1740 y tantos, es decir, cada cierto tiempo ocurría. Cuando coincidían malos tiempos, mal tiempo meteorológico y malas cosechas, ¿no? Voy a leer, en lugar de hacer una descripción de segundas, yo voy a dar voz a un informe que escribieron los médicos de Santiago a petición del ayuntamiento en lo más crudo de la crisis, ¿no? Que explicando la causa que había tenido y qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Dicen así esto los médicos santiagueses. Estamos viendo en este pueblo, desde el mes de mayo del año pasado de 68, hasta el tiempo presente, que está casi siempre lloviendo, y con las lluvias interpolándose hielos y nieves. En todo este tiempo los aires corrieron inconstantes, pues aún en un mismo día solía haber tres aires diversos, los más de poniente y rara vez del norte. De aquí se siguió el perderse casi generalmente los frutos, y los pocos que, mal sazonados, llegaron a recogerse, no pudieron, por el mal temporal, beneficiarse y se pudrieron, como los maíces en los hórreos y los trigos y centenos en la paja, y así siguió una general carestía y falta de todos granos, y aún de las legumbres y hortalizas. Acosados del hambre, los pobres labradores y jornaleros acudieron a esta ciudad a disfrutar de las inmensas limosnas que expedía sobre todo, bueno, las comunidades religiosas, sobre todo San Martín, pero sobre todo el arzobispo. Con este motivo, los labradores y jornaleros de todos los alrededores de Santiago, hasta largas distancias, andaban en tropas por las calles mojados y llenos de frío. Dormían unos en las calles y otros en los suelos de casas terreñas inundadas de agua. Faltándoles el calentarse al fuego, cosa que acostumbraban en sus casas, por ser las montañas abundantes de leña. De aquí les seguía el enfermar y concurrían al hospital. Y como en esta ciudad no haya otro más que el grande y real hospital, el administrador no solo ocupó las camas regulares, sino que dio orden de poner camas por el medio de las enfermerías, en los reducidos tránsitos de dos de los claustros de dicho hospital, casi expuestos a la inclemencia, pero ni aun así fue bastante para recibir el excesivo número de enfermos. Y así en una misma cama se ponían a dos y a tres, y de los que empezaban a convalecer a tres, a cuatro y a cinco. Mauricio Chandi, que también escribió otro informe por encargo de la autoridad provincial, es todavía, yo creo, más gráfico y más expresivo. Dice, las calles se hallan llenas de pobres desnudos, de un semblante cadavérico, que despiden de sí un hedor insoportable. Gimiendo entre ayes destemplados y lastimosos, de día y de noche duermen a la inclemencia, y muchos de ellos parecen miserablemente privados de todo auxilio espiritual y temporal, mientras otros se van cayendo muertos al hospital, y en sus umbrales alcanzan con mucha fortuna una absolución condicional y la extremoción. La absolución condicional es la confesión a las personas que no tienen la conciencia necesaria como para hacer una verdadera confesión. Los enfermos del Gran Hospital ocupan todos sus cuadros, claustros y aún parte de sus oficinas. Y como la precisión de recibir nuevas entradas es tan necesaria y urgentísima, para admitir a estos despiden a los curados sin convalecer, ni tener para su restablecimiento otra providencia que la de buscar en aquel estado de languidez su alimento por la caridad accidental de los fieles y su descanso y cama en los portales públicos, desde donde vuelven al hospital a acabar de salir para siempre de aquellos trabajos, es decir, para morirse. Por cierto, estas descripciones como médicos se centran en lo que ocurría en el hospital. Hay una bonita acuerdo del Ayuntamiento de Santiago en respuesta a una carta bastante atorrante enviado por el administrador del hospital reclamando ayudas para instalar más camas en el Hospital de los Irlandeses de la Rúa Nova, que entonces era un edificio que estaba desocupado. Y sigue. Y una carta en un tono tan impertinente que el Ayuntamiento todavía le superó. Y le recuerda al administrador del hospital las voces que corren de que los más de los muertos que se estaban produciendo por el hambre mueren por su mala curación, pues siendo sus males precedidos de la miseria y el hambre, los cargan de sangrías y cáusticos en el hospital.
El Ayuntamiento cargó contra los médicos que no curaban.
Cargó contra el hospital.
Sí, bueno, sí. Contra el hospital, contra los médicos reprocha, que no le daba de comer a la gente.
Claro, la conclusión a la que llegan los médicos en sus informes es que no es tanto una enfermedad, desde luego no es infecciosa. Que el problema que tienen es un problema de hambre. Entonces, claro, tienen hambre y les ponen sangrías a los pobres hombres, pues normalmente les reprocha más cosas, que tuvieran solamente un médico, que fuera viejo, que no sé qué, en fin, bueno. Las causas de todo esto están bastante bien estudiadas. Profesores eminentes que han explicado, las raíces socioeconómicas del problema. Tienen que ver con la mala estructura agraria de Galicia, la falta de productividad, la falta de valor de las rentas agrarias, los problemas de propiedad derivados de los foros, más cosas, aparte de los problemas estrictamente meteorológicos. No me voy a meter por ahí, que es una cosa enojosa y que no. Voy a intentar centrarme un poquito más bien en las aventuras humanas que se dieron unas cuantas pinceladas con motivo de este hambre, ¿no?
Esos personajes de Picheleiros olvidados.
Eso es. Y lo primero que hay que decir de esto es que, claro, bueno, la ciudad se volcó, sobre todo el arzobispo, que era quien realmente tenía más recursos para hacerlo. Se recibieron ayudas del rey, se recabaron ayudas de todas partes y mucha gente colaboró aportando dinero. Hubo una gestión, yo creo que también en general, bastante positiva del tema. Hubo bastante diligencia a la hora de ir a buscar granos fuera de Santiago, a Castilla, incluso a Francia, se trajeron por barco. No solucionó grandemente el problema, pero bueno, se hizo realmente lo que se podía ante la magnitud enorme del problema que se le presentó a la ciudad, ¿no? Sobre cuánta gente, el 7 de junio de 1769, que era probablemente el momento de mayor extensión del problema, en el que más gente estaba inundando la ciudad de Santiago, el ayuntamiento decidió que dos alcaldes y los diputados del común se pasaran a contar el número de personas que iban a recibir limosna de pan en la portería de San Martín Pinario, que era el gran referente de distribución de limosnas de pan, ¿no?, en Santiago. Y lo hicieron muy rápidamente, de un día para otro, y no sé cómo lo contarían, porque tampoco me fío mucho, pero bueno, pero llegaron a la conclusión de que eran 3.200 las personas que iban a pedir pan diariamente a San Martín Pinario, a la puerta de San Martín. No me quiero ni imaginar la bronca colas, que habría, no las colas, habría pisamientos de cabeza, codazos, para conseguir, en fin, por eso digo que no sé muy bien cómo contarían. Y más sorprendente también que llegaran a la conclusión de que de los 3.200, 1.700 eran vecinos de la ciudad, porque normalmente, bueno, esto no sé muy bien cómo interpretarlo, ¿no? Porque yo creo que si estás en esta ciudad, en Santiago, y ves que hay un problema de suministros, que no sabes cómo va a acabar, que no sabes cuánto va a durar, que no sabes cuánto dinero tienes, que tampoco te sobran los recursos, pues tienes la oportunidad de, aunque sea irte a pelear allí a San Martín Pinario para coger pan, también irían, aunque en realidad no tuvieran el mismo grado de necesidad que había impulsado a los otros 3.200 a venirse de Vilar de Cruces o de no sé dónde, de fuera, o de Arosa, o de
rural,
o
de rural, de más allá.
De más allá, claro. ¿No? Y Pablo Pérez Constanti, ilustre, nos dice que en una escritura que él encontró, que estaba redactado varios años después, se afirma que los muertos de Santiago de aquel año fueron 1.458. En una ciudad que yo creo que difícilmente pasaría de los 12.000 a lo mejor sí que tenía, pero no 15.000 habitantes, ¿no? Para que nos demos cuenta de la magnitud de la muerte. Se puede también ir haciendo un seguimiento a través de los libros sacramentales, como veremos después, ¿no? Lo primero que había que señalar antes de seguir es que, claro, efectivamente, la ciudad se volcó, pero hay todavía un cierto recelo, se detecta por parte de los, sobre todo de las personas de más poder en el ayuntamiento, y yo creo que seguramente también entre el alto clero, una cierta desconfianza acerca de los motivos que tenía la gente que venía aquí a vivir a Santiago, que nos cueste trabajo creerlo, ¿no? Y toda su preocupación era diferenciar a las personas que, según ellos, utilizaban esta palabra, legítimamente habían venido a Santiago porque realmente no tenían que comer, y otros, un montón de vagos y de maleantes que habían venido, en fin, yo me parece absurdo, ¿no?, a conseguir las limosnas que los vecinos de Santiago, estimulados en su piedad ante la situación, la dimensión de la tragedia, pues por lo visto repartían, ¿no? Me parece completamente absurdo. Yo creo que los vecinos de Santiago, aunque tuvieran, los que tuvieran dinero para darle de limosna, se retraerían bastante a la hora de darla, teniendo en cuenta un poco cuál es la situación, y por prudencia, por no saber cómo podía evolucionar aquello, ¿no?, en defensa de sus familias. Uh-huh. Y después, por otra parte, claro, no sé qué interés podía tener con un contexto de limosnas menguantes, después también conseguir comida en un contexto de precios al alza. Es un poco, yo creo que es que lo que diferenciaban en realidad eran los que realmente habían venido a Santiago para morirse y estaban a punto de morirse, y los que simplemente tenían hambre y que serían los que ocuparían el lugar de los que se iban muriendo al cabo de unos meses, ¿no? Todas más, hay varias preocupaciones entre las personas de distinción que para intentar, bueno, pues también veían que si consiguieran expulsar de la ciudad a estos supuestos caraduras, claro, a ellos les resultaría mucho más fácil atender como era debido a las personas que realmente estaban muriendo, ¿no? Y hacían varias cosas, ¿no? Se les ocurrió a uno de ellos, a uno de los más estrafalarios, bueno, no sé si estrafalarios, regidores más distinguidos y dinámicos, que era el conde de San Juan, del que podíamos hablar también bastante, se le ocurrió la peregrina idea de, lo voy a leer también, por utilizarse mucha limosna que saca no sé cuántos, Es casi, claro, para él planteaba incluso la palabra son un poco culpables, ¿no? Quería, él, para, el objetivo era entresacar a estos supuestos caraduras y extinguirlos, ¿no? Y lo que se le ocurrió fue que cada uno de los regidores, acompañados de los párrocos de las parroquias, de los curas de las parroquias, se pasara por todos y cada una de las casas de los vecinos de Santiago para suplicarles que se hicieran cargo, por favor, de un número determinado de pobres, para darles de comer, para comprometerse solamente a darles de comer, no se habla del alojamiento, para darles de comer. Diga que cada uno, según su voluntad o posible, diga qué número de pobres se quiere hacer cargo, para darles de comer diariamente las dos comidas, de mediodía y cena, bien entendido que sea caldo y algún pan y harina, a lo que están acostumbrados los más de los labradores. Y después hubo también otra, que más de, igual de inútil, yo creo, que sabía que era claramente inútil, ¿no? En agosto, el ayuntamiento dejó registrado en sus actas, bastante ufano, que expelió a cerca de 300 personas de ambos sexos, enviándolas en partidas separadas por los caminos a sus domicilios y con soldados que los acompañaban hasta una legua de distancia de la ciudad. Y amonestados todos de que si se les volvía a coger pidiendo limosna en esta ciudad o sus arrabales, se les castigaría severamente, aplicando a los capaces el presidio de la graña, es decir, mandarlos a las obras públicas de Ferrol y el puerto y las fortificaciones de Ferrol, ¿no? Es divertida la redacción porque dice partidas separadas, o sea, no sé si se refiere a que las partidas iban separadas unas de otras, yo creo que se refiere a que eran por sexos separados, había
hombres y mujeres,
deportados, columnas de deportados hombres y columnas de deportados mujeres. Esta preocupación por el sexo de los mendigos, llamémosle, me da un poco de reparo, ¿no? Pero bueno, de las personas,
sí, de las personas que venían en estado de necesidad, en hambrunas, y venían a la ciudad a sobrevivir, a subsistir. Sí, sí.
Era que 5 días después de este intento fallido de expulsar de la ciudad a las personas que no se merecían el tener el amparo de la ciudad, sacó un mando en el que, entre otras cosas, también decía que, bueno, que por supuesto los labradores volvieran a trabajar a sus campos, porque otra preocupación que tenían era que, claro, si seguían aquí, dejaban trabajar la tierra, con lo cual no solamente se perdía aquella cosecha, sino se perdía la siguiente, y ellos perdían las rentas que estaban recibiendo del rural de gallego,
sí, sí.
¿No?
Uh-huh.
Y otra de las cosas que decían era que los que fueran capaces, que volvieran a trabajar la tierra, y las mujeres que no pidieran limosna, que lo que tenían que hacer era emplearse de criadas, que era lo que era útil para la sociedad. Otro detallitos de estos en los que se va reflejando un mundo, ¿no? Bueno, otra vez un poco parecido, si recuerdan los que nos oyeran hace 2 semanas, que yo creo que la utilidad para transmitir el espanto a veces es un poco. Voy a leer todas estas muertes, estas 1000 y pico muertes, 1500 muertes que se produjeron, están reflejadas en los libros sacramentales, los libros de difuntos, en los que hay montones de ellos y muchas, claro, por ejemplo, las víctimas que hubo entre los vecinos de la ciudad son fáciles de identificar, no se pone la causa y por lo tanto no se puede identificar si murieron de hambre o murieron de otra cosa. Tuvo que haber muertos de hambre también entre los vecinos de Santiago, pero no sabemos, ¿no? Pero hay muchos de ellos en los que sí que se pone que murieron, no se pone que murieron de hambre, pero se entiende por qué murieron, ¿no? Voy a leer 2 asientos en la parroquia de Santa María do Camiño, de los muchísimos que hay parecidos, ¿no? Se crea que esto es una cosa excepcional y que he tenido que buscar mucho, ¿no? He seleccionado 2 porque me parecen, en primer lugar, porque son consecutivos en el libro de difuntos, se refieren a unos enterramientos que se produjeron no 2 días seguidos, pero en 3 días, y son especialmente desgarradores, yo creo, ¿no? Dice el primero: en 11 de junio de 1769 se dio sepultura de misericordia en el atrio de Nuestra Señora de la Quinta Angustia a 2 pobres forasteros, uno hombre y otra mujer, digo yo que serían pareja, evidentemente, que se hallaron muertos al amanecer de dicho día en el atrio de esta mi iglesia parroquial, Santa María do Camiño, sin saberse quiénes eran ni de dónde, sino que eran labradores por el traje, y lo firmo yo el rector, etcétera, etcétera. Y la segunda, que es de 2 días después: en 13 de junio de 1769 se dio sepultura en el atrio de Nuestra Señora de la Quinta Angustia a 2 pobres labradores. El uno sería de edad de 40 años, al cual se le halló agonizando junto a esta mi iglesia parroquial, en la calle, y se administró el sacramento de la penitencia sub conditione y el de la Santa Extrema Unción. Y el otro, un muchacho de 10 años poco más o menos, se supone que el hijo del anterior, que ya se halló muerto en el atrio de esta mi parroquia. No se pudo saber quiénes eran, ni de dónde, ni lo firmo yo el rector, en tal, no sé cuántos. De estos hay,
muchos.
Yo diría que centenares. Si uno se puede, recopila todos los libros de sacramentales. Y en este paisaje, uno lo que se pregunta aún en este paisaje de pesadilla es cómo es posible que estas personas que estaban en una situación tan desesperada, cómo se dejaban morir de hambre y de frío así en la calle, sin aparentemente resistencia, se diría, ¿no? Sin buscar el sustento de cualquier manera. Es decir, ¿por qué no se producían robos,
incluso,
altercados, motines, crímenes en general? ¿Por qué no había un incremento sustancial de la delincuencia y de la peligrosidad y de la violencia en la ciudad en esta época? Y es sorprendente porque no la hubo. Es increíble cómo la docilidad con la que la gente se dejaba morir. Yo no sé si es porque, por ejemplo, el sistema de clases sociales de aquel entonces restringía la iniciativa y facilitaba el fatalismo, o si era porque precisamente el estado de debilidad física impedía que se hicieran otras cosas, o no sé por qué, ¿no? Pero realmente esas situaciones de violencia o de tensión, que sin duda tenían que haberse reflejado en las actas del ayuntamiento, no aparecen por ningún lado.
Uh-huh.
Aparecen solamente dos situaciones de un pequeño, no llega ni a violencia, ¿no? Una de ellas no es de este año, es de los primeros momentos de la hambruna del otoño de 1768, en la que el mismo conde de San Juan que hablaba antes, aprovechando una ausencia de los alcaldes, se le ocurrió pedir la ayuda del ejército porque, lo voy a leer por qué pidió la ayuda del ejército, que evidentemente el ejército mandó aquí unos piquetes de 3 regimientos para poner el orden,
pero
no había ninguna
revuelta,
necesidad,
no había revueltas.
¿No? Dice, la queja era porque unas mujeres y niños, todos pobres, de resultas de tomar la limosna de pan en que diariamente les socorre el Real Monasterio de San Martín, fueron a tirar piedras a la casa donde habitaba el empresario de dicha ópera italiana, sin que hubiese otro alboroto, tumulto ni levantamiento del pueblo. Es decir, que lo que sí produjo un pequeño incidente, es decir, fue un movimiento que hubo en la ciudad para echar a los miembros de una compañía de ópera italiana que por lo visto llevaban 6 meses en Santiago, no sé a qué se dedicarían, porque es inconcebible que una compañía de ópera en una ciudad
Santiago,
tan pequeña tendría que tener un repertorio inconcebiblemente largo, y no creo que fuera el caso. Algo harían para que los vecinos no les cayeran simpáticos, ¿no? Y se dedicaron, hubo un movimiento a base de octavillas. No es la primera vez que nos encontramos menciones a octavillas en Santiago en el siglo XVIII. Recordamos unas que, por lo visto, circularon con ocasión de la muerte y el sepelio del arzobispo Rajoy. No sé si se acuerdan nuestros oyentes. No se conserva ninguna, pero valdrían hoy un potosí, yo creo. Esas expresiones de iniciativa política popular, pero no los tenemos.
Bueno, que le tiraron piedras a la compañía.
Y le tiraron piedras a la compañía, Y la segunda, fue ya también en junio de 1769, una tontería también, prácticamente un simple scratcher, le llamaríamos hoy, que realizaron a Manuel Fandiño, un abogado que era diputado del Común. Diputado del Común era una especie de representante que era elegido más o menos por una votación popular, no como los regidores, que era una especie de adjunto al ayuntamiento, es decir, el último mono del ayuntamiento, denunció que al ayuntamiento que en el día de ayer un montón de vecinos de este pueblo, con algazara en el portal de mi casa, sin reflexión, me han insultado con algunas palabras de que por disposiciones mías y del ayuntamiento se les hacía la vejación de que no se les daba el fruto al modo que deseaba su majestad. Hubo unas instrucciones para distribución de grano del rey. Entregándome un papel de protesta, reducido a que se daba el fruto a comunidades religiosas y panaderas, y a otros que no eran vecinos, sin dárselo a ellos ni a los de la esfera menor. Hay muchas cosas que comentar en este breve párrafo, ¿no? En primer lugar, la gravedad de las cosas que denuncia, ¿no? Es decir, yo no sé muy bien cómo distribuía el ayuntamiento el dinero y el trigo que compraba. No tenía capacidad para hacerlo a través de sí mismo, pero me pregunto, parecería natural que se lo diera íntegramente a San Martín Pinario, pero me gustaría saber si lo cobraba, no lo cobraba, cómo funcionaba este tipo de cosas. Y encuentro muy sorprendente que se distribuyera a las panaderas. También me gustaría saber en qué condiciones, porque estoy seguro que a las panaderas lo vendían.
Claro, sí, sí.
Hombre, ahí hay un mundo.
Deduzco yo que se le darían a las panaderas para que hiciesen el pan para dárselo a...
Eso es, porque aparte de todo, el grano había que convertirlo en pan. O sea, quienes tenían los hornos eran las panaderas. Hay una cosa que tiene lógica, pero estas denuncias nos hacen pensar que había algo turbio en todo este tinglado que no era adecuado.
La denuncia es por algunos insultos, ¿eh?
Por algunos insultos.
Nada,
No le hicieron tampoco al señor.
Sí, sí. El scratch fue leve, ¿no?
Y otro hallazgo que me parece también de esta frase es que el abogado Fandiño llama a la gente de las clases inferiores esfera menor, que me parece un hallazgo, me parece muy bonito, me lo voy a apuntar.
Esfera menor.
Y muy gráfico, y además tiene una cierta dignidad, ¿no? Implica una cierta dignidad. No estamos hablando de clases inferiores, los pobres ni los mendigos, estamos hablando de la esfera menor, que es... El ayuntamiento, por supuesto, no quiso saber nada de esto. Lo ignoró y le dijo que, por favor, que mientras no trajera el papelito que le dieron con las quejas e identificara a quienes fueron a hacer el scratch, a quien sin duda conocía, que no querían saber nada del tema, Fandiño no, tampoco quiso molestarse.
No fue a más. ¿No?
A ir a más. ¿No?
No fue a más, sí, sí. Pero el hambre siguió.
El hambre siguió hasta prácticamente hasta final de año y todavía se prolongó el año siguiente como consecuencia de las dislocaciones de productivas que produjo todo este tinglado, ¿no? De todas formas, he dicho que tenemos bastante información sobre esto. Tenemos bastante información sobre lo que ocurrió en la ciudad, pero prácticamente ninguna sobre lo que ocurrió en el rural, que era donde estaba la raíz del problema, ¿no? Y que debió ser también tremendo. Solamente tenemos, he encontrado yo, en un memorial que envió la Junta del Reino de Galicia, en 1768, es decir, el año anterior al año gordo, el año de la crisis del gordo, en el que dijo que los males continuaron llevándose mucho número de vecinos, como lo justifican varios pueblos enteramente desiertos, otros en que no quedó la décima parte y otros en los que se cuentan por centenares los muertos. De todo ese mundo, de la conmoción que supuso toda esta hambruna en el rural, prácticamente no sabemos nada, pero es también terrorífico. Había que, seguramente se podía hacer una buena investigación en los libros sacramentales, pero llevaría mucho tiempo, ¿no? Porque ese mundo, aparte, incluso en las situaciones normales, en las situaciones de productividad normal, era un mundo muy conflictivo, en el que tenían mucho peso pues los grandes propietarios, que tenían foros, y las comunidades religiosas también, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes informaciones sobre pleitos y conflictos entre estos grandes propietarios y los caseros o los foreros. Voy a hablar de uno que tiene también una cierta gracia para acabar, intentar quitarnos también un poco el sabor de boca, uh-huh, para acabar, que es un caso que del que tenemos documentación en el archivo de San Payo, referido a un priorato de San Payo que en Camanzo, que sabemos que está ahí por Rodeiro, por Bandeira, por ahí, ¿no? Uh-huh. En Vilar de Cruces es. Claro, era, y los problemas que tuvo el prior, que era el responsable de ese priorato, con los vecinos. Claro, era un priorato del monasterio de San Payo, que como sabemos es femenino, pero claro, no iban a mandar las monjas a una mujer sola a estas enormes guerras y estos enormes conflictos, no solamente por la guerra y el conflicto, sino porque tampoco eran esas monjas que no tenían absolutamente ninguna preparación, que habían entrado muy jóvenes, no tenían seguramente ni la capacidad ni el carácter personal de enfrentarse a situaciones complicadas, posiblemente de violencia y de, en fin. Entonces, los prioratos, el monasterio hermano de San Payo, que era el de San Martín, les prestaba a los priores, que eran los que iban a hacer allí los negocios de procurarles las rentas,
¿no? ¿Y quién fue?
Este era un señor que se llamaba Plácido Emelgo. Es verdad, lo que voy a contar ocurrió en 1788, unos años después de la gran crisis, pero me parece tan representativo que, bueno, estoy seguro de que se puede extender la situación que es reflejada por este caso de Plácido Emelgo en el priorato de Camanzo, se puede extender a la que ocurría antes, durante la hambruna, y siguió ocurriendo después, ¿no? Hay dos documentos que son, bueno, hay más documentos sobre este tema, pero hay dos documentos que quería citar, ¿no? Es una carta que envió este Plácido Emelgo al vicario del monasterio de San Payo, quejándose de los problemas que tenía con los vecinos de Camanzo. Dice: acaban mis feligreses de dar muestra de quiénes son muchos de ellos, poniéndome fuego al horre de maíz, que se acabó de consumir a las 3:30 de la mañana. Ya no es el primero que se pone en la feligresía y queda sin castigo ni hacer siquiera para averiguar al agresor. Tales juez y teniente teníamos, se queja, a pesar de que en ese caso concreto se vio de mover lo suficiente como para que sí que detuvieran a la persona a la que él acusaba de haberle prendido fuego, perdón, al hórreo. Hubo un pleito, no sé muy bien en qué acabó, pero bueno, es un poco lo de menos. Para protegerse, el prior pide ayuda al vicario, en esta curiosa forma, ¿no? Si acaso están ahí los perros que quedaron de los otros priores, me los podía vuesa merced, perdón, ¿Me los podía vuesa merced remitir, mientras ellos no los llevan, que ahora es preciso vivir prevenidos y los míos son pequeños aún? Y con todo hicieron su oficio siguiendo al agresor.
Había que saber qué raza de perros eran.
Uf.
No, pero no me lo quiero imaginar.
Claro, esto se refiere a priores anteriores que ya habían renunciado a permanecer en ese ambiente y habían dimitido. Porque este no era el primero que iba allí a tener problemas, ¿no? Pero claro, el problema no se arreglaban con perros, ni con historias, ¿no? Ni con jueces, ¿no? El problema era era lo que se refleja en un documento completamente insólito, que es un anónimo que recibió este hombre poco tiempo después de que le quemaran en el hórreo. Yo creo que es un documento insólito, es estupendo. Bien, está escrito de una manera un poco, no es gallego normativo. Voy a intentar leerlo de la manera más voy a hacer un esfuerzo a ver si se me entiende la manera más respetuosa con los giros que utiliza el autor, con lo cual es posible que empatezca alguna vez, pero bueno, si vemos qué tal, vuelvo al castellano o al gallego normativo. Decía así el anónimo: Fray Plasio Melgacho, páreco de Camango, páreco de los demonios, tú acabas os probes, que le vendes o que ten para comer. Tú no nos vestes como fallo de piloño. Tú non lle das ferrados de grau, como fallo de vendaña. Tú acabas os probes dos feligreses cos escribanos. Tú queres acabarlos de todo. Tú queres acabar os santos para pagar a Varela os debros que lle debes. Pois, si non despachas os escribanos, e si non dis a misa de pola mañá a sete, e se non mudas de vida, guramos a Dios que has de amanecer queguimado.
Bueno, creo que está bastante claro.
Se ha entendido. ¿Eh? ¿No?
Lo compara con otros párrocos de la zona donde
Párrocos de clero secular. No, de clero reglado. O sea, que todavía había clases. Quiero decir que los monasterios gallegos, y no solamente gallegos, debían de tener tela.
Ya. Y lo amenazaba este vecino con
amanecer queimado.
O sea, con quemarlo, así.
La conclusión es que, claro, yo lo que me pregunto es, en fin, ¿cuántas hambrunas, cuántas muertes, cuántas tragedias personales se podrían haber evitado si en lugar de sacar los granos de las aldeas a costa de estos abusos sobre los labradores que los cultivaban y obligarles a tener que ir a después para sobrevivir a ir a pedirlos de limosna a las puertas de los monasterios, pues simplemente los hubieran dejado en el lugar de origen, ¿no? En fin, habría sido mucho más razonable. La cosa tendría otras implicaciones, ¿no?
Sin ninguna.
Pondría en cuestión todo el sistema social de entonces, pero, en fin.
La hambruna de la segunda parte del siglo XVIII, ¿no?
Eso es.
En Santiago de Compostela, eso, ¿cuántos eran?
1768 y 69, sobre todo 69.
Sí, ¿y cuántos? 1500.
1400, no sé cuántos, decía.
Sí, personas.
1458.
Pérez Constante.
Decía Pérez Constante. No sé, claro, está sacado de una escritura que no tenía nada que ver con el tema, era de una compraventa, me parece. No sé dónde salió eso, ¿no? O sea, igual eran más. Bueno. La verdad es que el paisaje que describen los memoriales que he leído al principio, la verdad.
Sí, sí. Dejan clara la situación de aquel momento en esta ciudad. Yago, gracias. En 15
gracias
días más. Un
en
abrazo.
15 días otra vez, sí.
Picheleiros olvidados.
Junto a ti, el centro social y sus facultades, que son el epicentro de un combate, que no salen las fotos de sus...
Radio Voz, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico-quirúrgica y venereología. En calle Fray Rosendo Salvador, número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón. En calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737. www.marsalmeronpsicologa.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar os que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da tua nova audición con nos. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la línea Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela con Alberto González.
Imos a falar agora de cine porque esta mañá fai un anaquiño presentábase no Museo do Pobo Galego unha nova edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, a MICE. Chega a súa 19ª edición e vaise a celebrar ao finales deste mes, dende o día 20 ao día 26 de marzo en Santiago de Compostela. Este ano van a poder disfrutarse unhas 70 pezas de máis dunha dúcia de nacionalidades. Van a ser ao final desas 70 pezas 13 as que compitan na sección oficial, das que 8 están dirixidas por mulleres. Non quero olvidarme que estamos no mes internacional do Día da Muller, con motivo do 8 de marzo deste próximo venres. Está connosco Ana Estévez, que é a directora da mostra. Hola Ana, moi bo día.
Hola, bo día.
¿Qué tal todo? ¿Todo ben?
Aquí estamos, todo ben. Acabamos de presentar un programa que esperamos que guste moito a xente e moi contentas.
Ben, e déxame que saúde tamén, porque está connosco Sabela Souto, é a autora de Imaxe Gráfica, e vai ademais a presentar unha peza audiovisual nesta edición. Hola, Sabela, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Ti tamén ben, non?
Todo genial.
Ben, con ganas, Ana, está a volta da esquina. Hoxe día 6.
Con ganas.
15 días arrancades, non? Contanos así.
Con gañas que efectivamente temos, pues eso, un programa que creemos que vai a gustar moito e que temos moitísimas gañas de darlle comezo. Así que o día 20 comezamos coa sesión inaugural, unha sesión inaugural que esperamos que vos pareza tan espectacular como nos estamos vendo a nos ensaios. É un espectáculo de audiovisual, con música e con cinema, que ademais é unha homenaxe ao cancioneiro popular galego e a súa recompiladora, Dorote Xuar.
A ver, explícame por un minuto. Imos debullando edición deste ano. Explícame esta última parte.
Bueno, pois como seguramente xa moitos dos ointes, das ointes e vos con sabedes, o Museo do Pobo, dentro do seu arquivo, ten un arquivo moi importante, hai unha parte de arquivo de patrimonio inmaterial, que é o apoio do Museo do Pobo, e aí, entre outras, pois temos a fortuna de contar con unha parte importante do legado de Dorote Xuar con respecto ao seu traballo de recompilación que fixo en Galicia para o cancioneiro, donde salió o cancioneiro popular, galego, ¿no? Todo ese material, todo ese traballo que la fixo e que está aquí depositado nos serviu para, desafortunadamente, el afinou no ano pasado, pues servirnos para para facerlle pois unha homenaxe en esta sesión inaugural da MIFTE, como muller que ademais recolleu as voces, os cantos de outras mulleres, de moitas outras mulleres galegas, e que ademais nos deu un elemento tan importante como ese cancioneiro para a nosa identidade, non? E para a nosa identidade cultural como país. E entón vamos recoller todos os materiais que hai aí e con elo facer un espectáculo, como digo, no que vai estar presente, por suposto, a imaxe, o cine, e sí, no que vai estar presente a música, como non podía ser
una
de outra mistura, maneira.
Non? Unha especie de música.
Un espectáculo musical, que vai a misturar.
Así, non?
Bueno, non exactamente un musical, non diría, pero sí que un espectáculo no que ambas cousas van a estar moi presentes, no que contamos ademais co grande apoio do músico Richie Casals, que é a persoa que lle encargamos esta, que el vai a contar con outros músicos e músicas tamén, e a parte audiovisual, pois ya temos con nos a dous novísimos cineastas, a Laura Piñeiro e a Fran Rodríguez Casal. E con todo eso, creo que ese día vai a ser un día moi especial no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
Ben, vai, digamos, un pouquiño unha novedade, un paso máis, non? Dentro do que a MICE, non? Bueno, aproveitar os fondos que hai no museo, non? E poder desenrolar, digamos, ese espectáculo con imaxes, con música, non? Co traballo de Dorote Xubar, como ti decías, que faleceu o ano pasado, non? Se non recordo mal, non? No 23. Uh-huh.
Sí.
Logo, entendo que a mostra vai a contar cas seccións habituais, non?
Pois sí, coas seccións habituais, a sección oficial, por suposto, internacional, a sección oficial Galicia, e trazas impropias e lindes. Estas son, digamos, as distintas seccións con proseccións presenciais, en sala, con filmes, como ti decías, un 70 filmes que van a pasar por esta edición, e para que non poida chegarse a Santiago ou que ir a máis, está a MICE online, a que se poderá acceder desde a página,
sí,
web,
a página
do festival.
Sí, sí, a través da...
Aí van a ter a oportunidade de ver filmes tamén específicos, un programa específico para esta parte online, pero que tamén vai a estar relacionado coas seccións de trazas, de lindes, e con a sección internacional, con gañadoras, coas premiadas en anos anteriores.
Ben, deixame que diga mice.museodopovogalego.gal, a página web propia neste caso do festival. Xa que está connosco, sí. Donde encaixamos a Sabela? Porque ela tamén presenta unha peza, non?
Ela presenta, todos os anos producimos unha pequeniña peza intentando facer un arquivo de pezas da MICE con novas cineastas, normalmente mulleres, tamén é verdade que neso tamén tiramos cara aí, uh-huh. Non solamente 8 de marzo, todo o ano estamos aí,
sí,
en esa feira, e bueno, e ademais Sabela é a persona que non solamente se lle encargou esta peza de este ano, de novas autoras, sino que fixo toda a imaxe gráfica, e fixo toda a imaxe gráfica do festival con, bueno, dunha maneira maravillosa. Está con nós aquí, non sei, creo que estaba por aí tamén.
Sí,
¿eh?
Sí, a ver, Sabela, por onde queres empezar? Para a imaxe gráfica ou pola peza? Para que nos contes.
Polo que queiras.
Veña,
pola imaxe gráfica.
Veña, empeza pola imaxe gráfica.
Vale, pois, nada, este ano a MICE, a temática da MICE é a ollada do cinema etnográfico suropolítico. Tendo en conta isto, pois, a imaxe gráfica parte dun traballo que levei a cabo eu na miña zona, eu son da comarca de Verín, en concreto dunha aldea que se chama Pouso, no concello de Monterrey, nesta comarca, como en moitas partes de Galicia, foi moi importante a industria textil, sobre todo para o mundo femenino,
sí,
para as mulleres. Entonces, a imaxe gráfica parte dun traballo centrado na labor destas mulleres, e creo que encaixaba perfectamente no que é a temática da MICE deste ano, e a imaxe gráfica. E agora podemos ir ca peza, que...
Veña.
Vale, esta peza continúa este traballo, está protagonizada por unha desas mulleres que se dedicou ao mundo téxtil, E nela, pois, falas un pouco, reflexionas sobre ese doble papel que teñen as mulleres de traballadores, traballadoras, tanto fora do fogar como dentro do fogar. E como eses talleres textiles tamén se volveron pois, unha especie de fogar, se elevou o ámbito doméstico tamén a eses talleres. Un pouco sería eso.
Era, teño entendido, a primeira cooperativa dedicada ao textil na zona de Verín, na comarca de Verín, non?
Sí, foron das primeiras mulleres que coseron para Inditex.
Ben, que coseron para Inditex. Sigue estando operativa esa cooperativa?
Vale, no, esa cooperativa...
Cooperativa.
Esa cooperativa iniciouse nos anos 80, desfíxose antes de chegar aos anos 2000, pero sí que é verdad que se desmembrou en moitas cadenas de costura, cadenas de costura ou talleres textiles que se desenvolveron ao redor da comarca, porque esas mulleres despois foron formando moitos máis talleres de costura e fixeron pues, como unha rede de talleres de costura, solo que como era imposible centrarse en todas as mulleres da comarca que se dedicaron a eso, decidí centrarme nas primeiras.
Nas pioneiras, non? Por decirlo
exactamente.
Así.
Sí, que sirvan como, pois... que todas as que traballaron aí se poidan reflectir nestas 32 mulleres que retratei.
Pero entendo, digamos, que a danza desas 32, non? Nesos talleres propios, non? Ou individuais fora da cooperativa, algún sigue funcionando?
Ningún.
No.
O último pechou as súas portas no 2017, se non me equivoco, e xa era unha labor que non tiña nada que ver co inicio.
Co inicio.
A confección total das prendas, e xa nas últimas era simplemente arranxos de prendas que viñan xa confeccionadas de países, pois, situadas noutros continentes.
Este final está tamén na peza, Sabela?
Non está na peza, non.
Vale. Poso foco no inicio, entendo.
Sí, no inicio e no que sería os mediados desa etapa.
Ben.
Pero no final, non. Ao final, todos os talleres están completamente tapiados.
Vaya, que mágoa. O traballo, entendo, conxugado que se facían os talleres co traballo doméstico, co traballo na casa, non?
Exactamente. Neste traballo vemos eso tamén... por os obxectos que se distribuen por o taller, hai moitos obxectos referidos pois á infancia, a os fillos ou os netos ou os sobrinhos ou familiares de que esas mulleres tiñan que cuidar pois dentro do propio taller tamén.
Ben. Moi atractivo, Bueno, ten moi boa pinta, non, Ana? Que me vas a decir? Que me vai a decir a directora da MICE?
Bueno, que sempre sí. Facemos boas apostas,
sí,
temos
bo
ollo
sí.
Desde a MICE, a que sí? Hai unha persona que creo que ten un documental en ciernes aí que ten que facer. A peza mostra moi ben, non solamente ese comezo do que la falaba,
sí.
Senón esa conciliación que as mulleres teñan que facer, claro. Por chamar de alguna maneira.
Bueno, conciliación non sei se era.
Sí, non era. Sí. En realidad era misturar...
Era traballo e máis traballo, non?
Efectivamente, misturar o ámbito doméstico con ese ámbito laboral, profesional, e non descuidar ningún, non? E todo isto, e eu creo que na peza tamén se ve un taller, no que ahora mismo... que está metido no ámbito da propia casa desta muller que protagoniza a peza, un taller que efectivamente non está xa en uso, no que ela fai algunhas cousas, pero que non está xa funcionando, e que non está funcionando porque a globalización coas súas cousas boas e coas súas cousas malas, pero coas cousas malas que provocou, entre outras, que determinado empresariado decidira irse a outros lugares e que nestas zonas esas mulleres quedaron cos seus talleres inactivos e que traballan.
Moi ben, estamos falando da MICE, que vai a celebrarse en Compostela do 20 ao 26 de marzo, chega esta 19ª edición. Solo unha curiosidade, Ana, o feito eu antes decía, 70 pezas, na sección oficial son 13, 8 dirixidas por mulleres, o Benres é o Día Internacional da Muller, está todo ben sellado.
Está todo
ben hilado. Está moi ben hilado, non?
Está moi ben fiado, sí. Bueno, nos sempre tivemos ese objetivo, non en van. Creo que a mí é un dos poucos festivais en Galicia que teñen unha directora muller. Temos a perspectiva de xénero moi presente y además después de Quisenos acabamos celebrando también en marzo, así que bueno.
Claro. Vai todo nesa línea. Sí. Bueno, ademais das películas, das proxeccións, digamos, do espectáculo con música, non? Sí. Que falábamos ao principio, non quero rematar esta conversa sin recordar que tamén hai actividades formativas.
Sí, temos, por unha banda, podemos destacar un taller que vamos a facer o luns 25, un taller que está dirixido a profesionais de distintas ramas ou a xente interesada, porque en realidad é un taller para facer cine con dispositivos fáciles. É dicir, nos temos unha experiencia que se chama MIT Escola, na que traballamos con distintos institutos galegos e na que o alumnado, pois titorizado por dous docentes do propio festival, fan pezas de cine etnográfico, non? De aí, desa experiencia, quitamos este taller que vai un pouco mostrar como ese proceso e como con dispositivos como poden ser os móviles ou as tablets se pode traballar en este caso co cine etnográfico e na educación. Uh-huh. Que é algo que nos parece moi interesante. A mí se ven do Departamento de Educación e Acción Cultural do Museo Pobo uh-huh. Galego e a educación para nós é sempre algo fundamental, non? Uh-huh. E en esto se vai a basar a formación. Digamos, hai máis cousas, pero digamos que o taller de formación principal este ano é este.
Moi ben. Bueno, isto solo era unha pequena pincelada hoxe con motivo da presentación oficial desta 19ª edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico a MICE do Museo do Pobo Galego do 20 ao 26 de marzo, obviamente, cando uh-huh. se cheguen todas as actividades iremos recordando en a xenda. Ana, grazas polo teu tempo, un placer, vale. Como sempre.
Moitas grazas.
Sabela, moitísimas grazas polo teu tempo, que vaya moi ben.
Moitísimas gracias a vos.
Grazas, moi bo día.
Bo día.
A MICE presentada esta mañá no Museo do Pobo Galego para coller esta 19ª edición. Repito, finales deste mes, falaremos máis dela, bueno, con todas as actividades e a xenda de actos pormenorizadamente cando arranque o próximo día 20 deste mes de marzo.
Voces de Compostela con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Música.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Así cerramos el programa de hoy. Llegamos a las 2 de la tarde. Volvemos mañana a las 12 con el Voces de Compostela y Barbanza. Pasen un buen día, sean muy felices.